este caso. Y lo de la Juve, repito, hay que esperar porque, bueno, la Juve va a estar ahí arriba, estoy convencido de ello. Y bueno, que si al final no la gana también sería una sorpresa. Pero a día de hoy yo creo que quien no lo entendería sería la afición bávara.
Pues estaremos muy atentos. Del resto de resultados de la jornada, ¿algo que te haya llamado
sí,
mucho la atención?
Un nombre propio, Teo Hernández, el futbolista del Milan, el ex del Alavés, el ex del Real Madrid. Ojo porque ayer ganó el Milan de Pioli, que parece que despierta desde la llegada de Pioli al banquillo rosonero. Ganó en el Dallara de Bologna 2-3. Marcó Teo Hernández, que suma 4 goles ya. Además también marcó ayer en propia puerta, pero los 4 tantos es el Pichichi del Milan. Junto con Piontek, el delantero polaco, que se encontrará con España en la próxima Eurocopa en la fase de grupos en ese partido en Bilbao, en San Mamés, pero el Milan está ahí arriba. La derrota de la Juve vino en Roma ante una Lazio que, ojo, suma 7 victorias consecutivas en Italia. La Lazio es tercera con 33 puntos a 5 del liderato y los registros de asistencia de Luis Alberto, el ex del Sevilla, ex del Barça, entre otros, son realmente espectaculares. 11 asistencias de Luis Alberto en lo que llevamos de temporada. Para mí es un dato este que me deja realmente, bueno, pues anodadado, ¿no? Y también hay que destacar, o al menos lo quiero hacer, un equipo en Francia que no es el Paris Saint-Germain, es el Olympique de Marsella de André Villas-Boas. Ayer ganó cerrando jornada 3-1 en el Velodrome al Burdeos. Está muy bien el Olympique de Marsella, le está aguantando el ritmo al conjunto parisino y evidentemente en la Premier hay que hablar de este Leicester, que tiene pinta que no repetirá la Premier de hace 3 años, porque el Liverpool está como está, pero el Leicester tiene mejor plantilla que aquella temporada. El Leicester ayer ganó 1-4 en Birmingham contra el Aston Villa con un Jamie Vardy con 16 goles que se mete de lleno en la lucha por la bota de oro. Ojo cómo está esta lucha, 17 goles Immobile, 16 Vardy Lewandowski, con 15 Timo Werner y ya un poquito más atrasados Messi con 12 y con 11 Karim Benzema.
Bueno, pues Messi ya ha hecho acto de presencia, pero de momento manda a Italia. Immobile, 10:33, 9:33 en Canarias. Para ir cerrando, de la previa de la Champions, mañana se la juega el Valencia, no lo tendrá fácil, aunque si echa una mano el Lille en Londres, pues tampoco pasará nada, pero Ámsterdam no es siempre plato de buen gusto.
No, aunque eso sí, a mí me extrañó el otro día el Ajax cayendo en casa 0-2 ante el Willem II, un partido muy, muy, muy extraño, porque el Ajax está dominando con mano de hierro la Eredivisie. Veremos a ver cómo gestiona esta derrota, si es que le puede afectar. No creo que lo haga porque el Ajax depende de sí mismo. Yo el desplazamiento del Valencia lo veo complicado, aunque del Valencia me está gustando su mentalidad en los últimos partidos. Para el otro día se demostró en Orioles remontar partidos que se le complican, ¿no? Lo hizo en Cornellà ante el Español, lo hizo el otro día frente al Levante. En fin, que fuera de casa está dando el callo. Veremos a ver, porque Europa es otra cosa. Y de la jornada de mañana y del miércoles también, bueno, pues pendientes del grupo del Barça, a ver quién queda segundo. Inter o Dortmund, lo tiene todo a favor el Inter. Y ojo al Liverpool, que estamos hablando muy bien del Liverpool en la Premier, pero si mañana pierde en Salzburgo, se queda fuera de la Liga de Campeones. Hay que recordar que el Salzburgo cayó 4-3 en Anfield, que le lleva al Liverpool 3 puntos de diferencia al Salzburgo, y claro, con el 4-3, si gana el Salzburgo 1-0, 2-1 o 3-2, dejaría al Liverpool fuera si es que el Napoli también hace los deberes, que no tendría que tener ningún tipo de problema. Así que el Salzburgo-Liverpool de mañana también pasa por ser muy interesante, aparte de el Ajax-Valencia.
El campeón contra las cuerdas. Gracias, Rulo. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana más, nos centramos en la Liga. Y me doy una vuelta por Vigo. Bueno, hay que ver cómo está el fútbol gallego con el Depor abocado a la segunda vez. Dicen incluso que en el paso previo a lo que pudiera ser la desaparición. De momento tampoco hay que ponerse así, pero las cosas no van nada bien en la entidad herculina, como también están complicadas en Vigo. siguen sin salir de los puestos de descenso y a pesar de que ya conocían buena parte de los resultados de los equipos implicados en la permanencia, no hubo ese plus en Butarque y fue superado claramente por el equipo de Javier Aguirre, que ahora sí ya respira, ya parece que sale del coma y puede, aunque enfermo, soñar con la salvación. Hola Rafa Valero, Vigo, buenos días.
¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
Me imagino días. Que la gente cabreada, mosqueada.
Pues sí, obviamente no es una situación semejante a la del Deportivo, que también es acuciante en lo económico, no es así la del Celta, pero sí que en lo deportivo la situación no solo preocupante, sino cabreante, ¿no? Como comentabas, porque es cierto que el Celta ayer pudo empatar en la recta final del partido y hasta se podía haber hablado de épica, ¿no? Porque el Celta iba perdiendo por 3-0 y acabó prácticamente empatando el encuentro, teniendo ocasiones para empatar el encuentro y además jugando en inferioridad, ¿no? Por la expulsión del Toro Fernández, pero esto no debe quitar un ápice de crítica al pésimo partido, por lo menos a la primera hora de partido pésima, infame, firmada en el día de ayer por el Celta en Butarque. No es la primera vez que sucede esta temporada, no es la primera vez que sucede en el último año. Un equipo que ha cambiado en los últimos 12 meses hasta en 4 ocasiones de entrenador. Por Vigo han pasado los Mohamed, Cardoso, Fran Escribá, ahora Óscar García, y nadie acaba de dar con una tecla. A lo mejor el problema no está en el banquillo, sino hay que ver un poco más arriba en cuanto a estructura de plantilla, en cuanto a modelo de club, y además un estado alarmante, preocupante y alarmante de jugadores de jerarquía. Ahí pues habría que meter a los Rafinha, a los Denis Suárez, que por cierto ayer sufría un esguince en el tobillo derecho, pendiente de conocer el periodo de recuperación para el jugador de Salceda, los Hugo Mayo y compañía, además de que al equipo le sigue costando una barbaridad hacer goles, a pesar de que ayer conseguía 2 tantos, y un equipo que ha perdido una nueva ocasión, como tú decías, conociendo todos los marcadores, para poder salir una jornada más de puestos de descenso, no supo aprovechar la oportunidad ante el colista de la clasificación. Tiene una nueva oportunidad este próximo fin de semana, si gana en Balaídos al Mallorca, volverá a tener la opción de salir de puestos de descenso, pero como digo, el problema es de más calado, es el de un equipo que no acaba de arrancar, un equipo del que se hablaba que estaba llamado a estar en la zona media alta de la tabla y que lleva codeando, no solo esta temporada, sino a lo largo del último año, lleva codeándose con los puestos de descenso, como digo, y además ofreciendo la imagen de un equipo indolente, de un equipo muy escaso a la hora de la presión, del trabajo, del sacrificio, y eso lo que está aumentando es cada vez el mayor grado de crítica por parte de unos aficionados muy enfadados con su equipo a lo largo de los últimos tiempos.
Gracias, Rafa.
Abrazo.
Doblamos el mapa, me doy una vuelta por Sevilla, parece que cambian un poquito las tornas, el Sevilla se dejó una victoria que, bueno, no es que se mereciese, pero la verdad que todo el mundo contaba con un pasito más del equipo de Julen Lopetegui, que se enzarzó un poquito ahí con Yagoba Arrasate en el ardor de la batalla, y el Betis, y ese protagonismo, el de Joaquín, que me imagino que hoy acaparará prácticamente todas las tertulias en la capital hispalense. Alonso Rivero, buenos días.
Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo suele hacer habitualmente incluso cuando al equipo no le salen bien las cosas. Fíjate si encima se convierte pues en el jugador más longevo en conseguir 3 goles, en hacerlo por primera vez a lo largo de toda su carrera profesional, y sobre todo el Betis, ¿no? Que consigue su tercera victoria de manera consecutiva, algo que no conseguía pues hace, fíjate, justo un año. En diciembre del año pasado conseguía esta importante racha. Bueno, en el caso del Sevilla, yo sí creo que el equipo, sobre todo jugando con uno más, generó lo suficiente, pero yo creo que el síntoma y el mal de este equipo lo hemos prácticamente detectado todos, Raúl. Tiene un muy buen equipo, una buena plantilla, pero no tiene atacantes a la altura de la institución y, por lo tanto, los partidos en muchos de los casos se les va porque no acaba de meter esos goles que genera, esas ocasiones. Sobre todo también creo que ayer se vio a un Dabur que aporta algo más que el resto de delanteros, y creo que es algo más de tozudez por parte del entrenador a la hora de seguir utilizando como titular a Chicharito, incluso a Luke de Jong, que está siendo su titular. Y en el caso del Betis, yo creo que esta victoria sobre todo le da tranquilidad para el tramo final de temporada. El técnico yo creo que lo ha analizado también durante toda la temporada muy bien en sala de prensa. Hubo un momento en ese partido ante el Celta, decía el entrenador que ya los jugadores estaban trabajando al nivel que él quería de compromiso y de captar su idea, y a partir de ahí los resultados han ido llegando. Ahora hay que esperar sobre todo a que en el mes de diciembre se ficha ese deseado mediocentro para que sobre todo la plantilla sea mucho más equilibrada. Así que en el caso del Sevilla, decepción, y en el caso del Betis, como tú bien dices, alegría, pero sobre todo Joaquín como protagonista en el día de hoy.
Nunca llueve a gusto de todos, que se dice en estos casos. Gracias, Alonso.
Un abrazo.
Estoy en Butarque, en Leganés. Sí que llueve, bueno, le gustaría que saliese el sol, pero al menos ya no son lluvias torrenciales, no hay terremoto ni mucho menos. Querido Javi Carrasco, Butarque, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Qué tres puntitos más buenos, ¿no?, para llegar a Navidad pues esperanzados con que la salvación es posible.
Pues así es, la tormenta parece que ha pasado, por lo menos eventualmente, y parece que despierta el Leganés. El equipo de Javier Aguirre logró la primera victoria con el mexicano y lo hizo al ritmo de Óscar Rodríguez. Si Joaquín fue protagonista en el Betis, Óscar lo fue aquí en Butarque. El exmadridista estuvo inmenso y con dos misiles, uno de falta directa y otro desde 30 metros, volcó el resultado a favor de los pepineros. Fueron dos golazos para creer de Óscar, pero tampoco quedó atrás el de Kevin Rodríguez desde fuera del área, que también fue un golazo el tercero. Hacía mucho, Raúl, que no se veía un Leganés como el del 3-0 y permite todavía soñar con la permanencia. Eso sí, queda mucho por mejorar aquí en Butarque, ya que con el 3-0 y con el Celta con 10, Aspas puso a los vigueses en plan cohete y el Lega sufrió hasta el final. Ya lo próximo será este viernes para el Lega, que volverá a tener un partido clave ante el Alavés en Vitoria, curiosamente junto a Sir Garitano, que también está bastante discutido en el puesto y se juegan los dos mucho, y será otra finalísima, pero lo positivo y las sensaciones es que al final parece que este cuento no se acaba, por lo menos en diciembre, para el Leganés.
Eso seguro. Gracias, Javi.
A ti, un abrazo.
No sé si ya en Milán o camino de... Hola, Carles Escolán, con el Barça, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya en Milán.
Ya en Milán. ¿Y cómo se ha recibido la capital del Piamonte?
Pues con el cielo
empapado. O de la Lombardía, ¿no? El Piamonte frío. Es Turín, ¿no? Piamonte, Turín, Lombardía, Milán. Lombardía, Milán.
De la Lombardía, exacto. Bueno, pues de momento con el cielo encapotado, con un ambiente muy húmedo, con frío, pero es que mañana va a ser más frío aún. Hoy la temperatura aún va a ser benevolente, 11 grados y 5 de mínima, pero mañana está previsto 6 grados de máxima y menos 1 de mínima. O sea que mañana a la hora del partido va a hacer frío, aunque el Fútbol Club Barcelona tampoco le importa mucho, los jugadores porque estarán calientes sobre el terreno de juego y el ambiente porque va a ser, como dicen aquí, molto caldo en un estadio en el que el Barça hace mucho tiempo que no saca una victoria, aunque hoy en la página, bueno, en este caso las redes sociales del Barça nos han hecho un repaso de los goles que ha marcado el Barça allí, pero fíjate que la última victoria que consiguió el Barça la consiguió vistiendo de salmón y de eso hace unos 5 o 6 años, o sea que no se le da nada bien el Josep Meazza al Barça, pero la buena noticia es que no se juega nada, que el Inter se juega la vida y en este caso seguramente va a haber rotaciones, pero saldremos de duda a las 12 del mediodía, bueno, mejor dicho a las 2 de la tarde, porque el Barça trabaja a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva. Posteriormente habrá la lista de convocados donde podrían descansar jugadores como Suárez, Messi, Piqué, Frenkie de Jong o incluso Sergio Busquets. Veremos a ver cuántos jugadores importantes deja en Barcelona un Valverde que hablará esta tarde a las 7 en el estadio donde mañana se jugará el partido.
Pues atentos estaremos, lógicamente, a lo que haga el Fútbol Club Barcelona, porque se juega dinero, prestigio y es el juez árbitro de una competición que mano a mano Inter y Tottenham disputan para acompañar a los azulgranas a los octavos de final. Gracias, Escolán.
Abrazo, hasta luego.
Y cierro este rápido recuento con el Real Madrid pendiente de lo que haga el equipo de Zinedine Zidane, inventando un lateral izquierdo para Mestalla. Hola, Pablo Parra, buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, por ahí pasa un poco la última hora del Real Madrid. Las opciones quizás se reducen a tres. Una, colocar a Dani Carvajal y a Álvaro Odriozola, como ya ocurriera en la ocasión en la que el Real Madrid tuvo que inventarse un lateral izquierdo. La otra es la opción de Eder Militao, el futbolista que completó el partido el pasado fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Español. Y la última, la de Nacho Fernández, quizá la opción más natural, pero teniendo en cuenta la exigencia del partido, teniendo en cuenta que lleva muchísimo lesionado, pues evidentemente todo hace pensar que pierde un poquito de enteros el futbolista cervantino del Real Madrid. A partir de aquí, Raúl, otra semana plácida como la anterior en el caso del equipo madridista para intentar también recuperar efectivos. Ayer se ejercitó Gareth Bale junto al resto de compañeros y se espera que el propio Gareth Bale, futbolistas como Luka Jovic, como Luka Modric, como Eder Militao, como el propio Nacho mencionado anteriormente, tengan minutos y oportunidades en el partido contra el Brujas, intrascendente Real Madrid, pero ya se sabe, Raúl, que también va a servir precisamente para meter otros jugadores en dinámica.
Gracias, y estoy con el Atlético de Madrid, que también tiene compromiso, una auténtica final en el Metropolitano frente al Lokomotiv. Aparentemente un partido más o menos sencillo. El Atleti es mucho mejor que el equipo ruso, pero uno nunca sabe qué cara va a mostrar la formación de Simeone, que no está teniendo mal juego, pero una inoperancia atacante, una ineficacia goleadora, le condena de momento a estar incluso fuera de los puestos europeos en la clasificación liguera. Adrián Gómez, buenos días.
16 goles en 16 partidos. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días en Liga. Son números paupérrimos que, por supuesto, y enseguida vamos con lo deportivo, hacen que el Atlético de Madrid ya esté sondeando el mercado en busca de un 9 referencia ya con prestigio y bagaje en el viejo continente para que pueda ser alternativa de aquí a final de temporada. Eso sí, haciéndole encaje de bolillos pertinente y tratando de acudir al mercado para sacar a futbolistas que rebajen el límite salarial y puedan hacer que venga un delantero centro de aquí a final de temporada. A partir de ahí, ya pensando en el Lokomotiv de Moscú, donde a priori va a recuperar el Tolo A Josema Jiménez, no va a estar Vitolo, que caía lesionado en el entrenamiento posterior al empate en Villarreal, ni tampoco, por supuesto, Savic ni Diego Costa. El resto, todos disponibles en lo que a priori parecía un trámite cuando el Atleti llevaba 7 de 9 tras los 3 primeros partidos, pero que se ha convertido en una auténtica final. A los del Cholo le van a hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen en casa frente a la Juve, que hay que recordar que no se juega absolutamente nada, así que tiene toda la pinta que si quiere estar en octavos el Atleti tiene que ganar sí o sí el próximo miércoles al Lokomotiv de Moscú en el Metropolitano.
Gracias.
Un abrazo, Raúl. Chao.
Otro para ti. 10:46, 9:46 en Canarias.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando
que gane España, ¿no, Piqué? Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.423, 68423, reintegro el 3, serie 35035.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En Radio Marca... A diario.
Diez y 48, 9:48 en Canarias. Quizá lo más apropiado hubiera pinchado algún tipo de gran éxito musical en Egipto. Sí, porque hasta Egipto se ha ido el Wolpa del Tour de exhibición, pero rompiendo fronteras, rompiendo absolutamente los moldes. Un circuito que está claramente en expansión, que ya no solo depende de los jugadores y jugadoras españoles, ni argentinos, sino que ya se acercan grandes competidores en Portugal, en Brasil, ha habido torneo en Grecia, ha habido torneo en Suecia, nos hemos dado una vuelta por Inglaterra, por Italia, por Roma, el Foro Itálico, hemos estado en Estados Unidos, en Miami, bueno, en un montón de sitios, pero no esperábamos, después de un paso también por los Emiratos, que hubiese recalado en Egipto, en el Cairo. Y esa fotografía de esa pista iluminada con las grandes pirámides al fondo, la verdad es que se ha convertido indiscutiblemente en una de las imágenes del año. Allí estuvo, entre otras, Carolina Navarro. Hola, Carolina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué experiencia más chula, ¿no?
La verdad que increíble. Ha sido, la verdad que un sueño cuando me dijeron que sí quería ir a hacer una exhibición allí al Cairo, a pie de las pirámides de Giza, la verdad que no me lo pensé. Y sinceramente, cuando estábamos ahí jugando, veíamos las pirámides de fondo y es que parece que es un Photoshop, un cartel que han puesto ahí y que es una foto, porque de verdad es que es inexplicable.
Tú decías que me tiren globos, ¿no? Así levanto la vista.
Sí, totalmente. La verdad que ha sido una experiencia inolvidable. La gente también respondió, hubo un montón de gente viendo de gente de Egipto viendo el evento y bueno, la verdad que ha superado pues todas las expectativas, imagínate.
Bueno, esto del pádel, toda la vida de Dios, ha sido cuestión de argentinos y españoles. De hecho, está siendo muy noticiable, ¿no?, la circunstancia de que Juan Lebrón y Paquito Navarro, en el caso de Juan Lebrón en concreto, haya acabado el año como número uno, después de que toda la vida de Dios pues hemos estado ahí, ¿no?, bajo la tutela, la dictadura, sí, ¿no?, de Juan Martín y de Belasteguín, y que sí, un español por primera vez lidere el ranking. Vosotras ahí habéis estado, también en su momento, en categoría, sí, femenina, ha estado un poquito ahí más abierto. Habéis ido a muchos países a promocionar, en tu caso, ¿no?, y con la ascendencia sueca que tienes, pues también, sí, te has dado una vuelta por tu otro país y demás, pero esto parece que sí que rompe un poco todas las fronteras.
Sí, la verdad que, bueno, como tú decías antes, hemos visitado un montón de países. Bueno, este año ha sido para mí, llevo 25 años jugando y es la primera vez que viajo tanto al extranjero. Cosa que es muy buena noticia porque es donde el pádel tiene que crecer. Y bueno, hemos roto, bueno, con todos los moldes, todas las fronteras, y ir a Egipto en semejante escenario. Yo hablaba con World Padel Tour y digo, bueno, después de esto, ¿lo próximo qué es? Porque es que no sé dónde pueden volver a poner una pista de pádel.
Obviamente, cualquiera que conozca un poquito la zona, de entre los países de credo musulmán, Egipto es uno de los más occidentalizados o tolerantes o no tan drásticos. Hay muchísimo turismo y evidentemente pues la ciudad del Cairo, una de las más pobladas y locas seguramente del planeta, sí, bueno, pues es un reclamo, repito, para hombres y mujeres de todos los confines del mundo que llegan allí pues con su atuendo, con sus creencias, con sus costumbres, con sus cosas. ¿Algún tipo de problema por la presencia femenina, el hecho de disputar una competición también ahí casi entre hombres, con la falda, que parece un asunto menor aquí en España, que ya está como muy amortizado, pero jugar ahí con las piernas y los hombros al aire, bueno, no es fácil, ¿no?, en territorio musulmán, no es un plato habitual, ¿no?, en el menú deportivo de cada día.
Bueno, sinceramente, al día siguiente de la exhibición estuvimos también conociendo la ciudad y, bueno, estuvimos en el bazar recorriendo las calles. Y bueno, la verdad es que estuvimos jugando el día anterior ahí en las pirámides y no hubo ningún problema, podíamos jugar realmente, estuvimos jugando con faldas tirantes y para nada, ningún problema en absoluto. Y como tú dices, hay mucho turismo y la verdad es que la gente nos acoge súper bien.
Bueno, pues nos alegramos porque además ese es uno de los ejes críticos, ¿no?, sobre la decisión de disputar la Supercopa de España de fútbol en Arabia. Arabia es un país muchísimo más drástico, más rígido en relación al tratamiento a la mujer, por desgracia, aunque poquito a poco ya se van abriendo, ¿no?, y hay unas claras señales, síntomas de apertura, de occidentalización, pero todavía queda mucho camino por recorrer y quizá en ese sentido pues no tenga nada que ver con Egipto, que pese a todo ha albergado una fotografía histórica y que ha contado pues con la presencia, entre otros y otras, de Carolina Navarro, una de las grandes leyendas del deporte del pádel, que anda también metida cada dos por tres en cuestiones humanitarias, benéficas y demás. Estás que nos paras junto a Cecilia.
Sí, la verdad que, bueno, no paramos. Estuvimos la semana pasada organizando el torneo benéfico de nuestra asociación, de Palas para Todos. Este fin de semana anterior ahora hemos estado en Egipto, que por cierto entramos en camello, eso no sé si...
Ah, no, eso no lo sabía.
Eso, sí. Llegamos, nos subieron a cada uno en un camello, íbamos los ocho, cuatro chicas y cuatro chicos, y entramos en camello y dimos la vuelta a la pista y la verdad que fue divertida, fue una experiencia muy divertida.
Eso también lo podemos hacer en Fuerteventura, ¿no? Si hay torneo por ahí,
sí,
o en Lanzarote.
Tal cual. De hecho, en Fuerteventura también he montado en camello, monté en Dubái y he montado ahora.
Bueno, pues nada, pues una experiencia más que te ibas para toda la vida.
Sí. Pues... Y nada, ahora ya, como te decía, preparando ya el máster que se juega la semana que viene en el Palau de Sant Jordi y nada, pues con muchas ganas de jugarlo y luego ya a descansar a Málaga con la familia.
Sí, señor, que ha sido un año duro. Gracias, Carolina. Sí.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos, los últimos minutos para el baloncesto, para ese mano a mano Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Carlos Santos, muy buenas.
Hola, Raúl, ¿qué tal?
Si el Madrid sigue por encima de los 100, es casi imposible meterle mano.
Sí, ayer otra victoria con relativa comodidad frente a un San Pablo de Burgos que eso sí peleó hasta el último segundo, más problemas para el Barça que tuvo que recurrir a su superioridad de plantilla sobre Baxi Manresa, que terminó bastante cansado ese partido, sin grandes cambios, como decías, la jornada de la CB, con Zaragoza tercer clasificado y con la crisis de Estudiantes. Una semana más, sexta derrota seguida para el equipo de Chiquich, que sigue en esa zona baja de la tabla cerrando la clasificación como colista, con Kosur, Betis y con Baxi Manresa. Respira un poquito el conjunto santiagués, que sumó ayer su quinta victoria en un día, Raúl, donde se sigue hablando y mucho de Luka Doncic. Una semana más, otro récord para el ex del Real Madrid, con 20 años superando una marca histórica de Michael Jordan, esta noche frente a Sacramento Kings, partido número 19 consecutivo, consiguiendo más de 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, con lo cual supera los 18 partidos de Jordan en otro gesto más de crack de Luka Doncic, que sigue en esa pole para ser uno de los grandes candidatos a gran jugador de la temporada.
Mucha programación en esta semana, previa ya casi a la Navidad, donde se acumularán también muchos partidos, tanto en ACB como en Euroliga.
Sí, señor, sobre todo uno, el Real Madrid contra el Olympiacos del jueves, duelo entre dos de los más grandes de Europa, y una jornada de antesala de cerrar este año con una doble jornada de Euroliga. Será la próxima, con regreso además especial, porque Sergio Rodríguez volverá el día 17 a Madrid con su Milán para jugar contra el Real Madrid, contra dos equipos de la zona alta, con lo cual 20 días tremendos de baloncesto para cerrar este espectacular año 2019.
Pues muchas gracias, Charlie.
Abracito, chao.
Pues estamos que nos vamos. Hace un año, veía por ahí, un año justo de aquel River Boca 3-1 en el Estadio Santiago Bernabéu, la final de la Libertadores, en fin, también la tuvieron que aplazar, y nos han invitado a que vayamos a Argentina a disputar el Clásico, ¿no?, que se jugará el próximo 18 de diciembre, Dios mediante, con el arbitraje de Hernández Hernández y con la protección de los cuerpos de seguridad del Estado. Seguro que no pasa nada, eso es lo que deseamos, pero hay cierto temor, sí, para que ese Barcelona, o de que ese Barcelona-Real Madrid, se acabe por convertir en una suerte de arma arrojadiza en el debate político en el que nos encontramos. Hemos disfrutado de este ratito de radio, les dejo con Pablo Juan Arena. Mañana volvemos con Chitu, con Adrián, con David, con López, con Póveda, y también, por supuesto, con Yanela Clavo y contigo, querido amigo, pieza indispensable en A Diario. Hasta mañana.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Si quieres conseguir entradas para los mejores partidos de la Euroliga y Eurocup, escucha cada miércoles de 3:30 a 4, Nos Gusta el Básquet, y participa en nuestro concurso y consigue entradas gracias a DAZN para ver a tus jugadores favoritos en directo. DAZN y Radio Marca son puro básquet.
Son las 11 de la mañana. las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Buenos días, estamos en el juzgado de lo penal 7, donde el juez comunica la sentencia a los acusados en el juicio por el posible amaño del Levante Zaragoza de 2011. Tenemos ya el veredicto. Nahuel Miranda, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. No tenemos todavía el veredicto, está previsto ahora mismo.